Y ya está en la pantalla un poquito oscuro nuestro noble amigo don Roberto Aspiazu. A ver si tú le das una indicación, María José.
Claro que sí, ingeniero Aspiazu, si podría mover un poquito la laptop de donde se encuentra para que no nos queme la imagen a contraluz. Sí. Pues.
Ok.
Ya. Mientras el ingeniero...
Ahora sí, don Roberto Aspiazu, luces su estupendo físico, no faltaba más. Roberto, bienvenido al programa. A ver si haces el anuncio pertinente, María José.
Claro que sí. El tema de esta primera entrevista es los retos de Guayaquil. Nos acompaña ya el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, articulista de diario El Universo y miembro de la Academia Nacional de Historia. Un guayaquileño exiliado en Quito revisa el horizonte de su ciudad natal. Tras la pandemia, el Gran Guayaquil enfrenta desafíos para cambiar algunos indicadores socioeconómicos. A la par, el tesón de su gente ha vuelto a poner en pie a una metrópoli desde sus cenizas. Buenos días, saluda de esta manera los 200 años de independencia del puerto principal. Iniciamos con las preguntas de Diego.
Gracias, María José, y a saludar al ingeniero Roberto, que ha estado nuestro buen amigo. Saludo a la ciudad de Guayaquil. Y Roberto, pues yo reconozco el talento de la gente guayaquileña, porque Roberto, aparte de ser un empresario, pues un dirigente empresarial de mucha calificación, articulista, es miembro de la Academia Nacional de Historia y autor de varios libros que he leído con sumo interés, Roberto, porque yo soy un buen lector. Roberto, bienvenido al programa. Te pregunto, ¿qué desafíos debe enfrentar una metrópoli en la cual el 11% de su población es pobre? Insisto, ¿qué desafíos debe enfrentar una metrópoli en la cual el 11% de su población es pobre? El ingeniero Roberto Aspiazu.
Gracias, Diego, por la entrevista. Un saludo a los radioescuchas. Sin duda, pues, va a depender mucho de la reactivación económica. El índice de pobreza en Guayaquil, sin embargo, es bastante inferior que en muchos otros lados del país. Esta es una ciudad eminentemente comercial, pero también tiene una plataforma industrial significativa, de manera tal que esas son las bases de su economía. Sabemos bien que históricamente la economía de ámbito privado ha predominado en esta ciudad y ha forjado de alguna manera su riqueza con distintos momentos. En la actualidad, pues, sigue siendo la capital agroexportadora del país, el principal puerto por el cual ingresan algo más del 90% de las mercaderías a nivel nacional, de manera tal que eso da la pauta de la importancia estratégica que siempre ha sido Guayaquil, que, como decía un historiador, ha sido como la garganta de las ciudades interandinas, porque evidentemente por aquí siempre han entrado y salido mercancías de toda naturaleza. Y eso seguirá siendo de tal modo por razones de configuración geográfica, de manera tal de que es un poco el crédito que tiene Guayaquil. Evidentemente hay zonas de la ciudad que se mantienen en pobreza, pero es evidente que en los últimos 30 años ha habido una reforma sustancial de la forma como se planifica y ejecuta obras en la ciudad, y esta ciudad en relación a lo que era hace 3 décadas, hay que reconocer, está transformada, independientemente de que participemos o no de la ideología de los socialcristianos. Creo que hay una aceptación a nivel nacional respecto a que la administración, primero de Febres Cordero, del año 92 al 2000, y después la de Nebot, de 2000 a 2019, pues obviamente introdujeron cambios muy importantes en Guayaquil, que ha tenido una evolución en todos estos años muy favorable, inclusive pues con una dinámica que ha superado a Quito en términos de que, desgraciadamente, la capital de la República más bien ha tenido gestiones administrativas, alcaldicias, que no han sido lo que quiteños hemos esperado. Me considero también quiteño porque obviamente yo resido en la capital desde hace 30 años, que es suficiente como para sentirse local, como tantos otros quiteños que provenimos de otras ciudades.
Es evidente, Roberto Aspiazu es guayaquileño de origen, no falta más que orgullo, pero también es un quiteño más, ¿no? Valiosa su explicación, Roberto. Roberto, la pandemia deja varias lecciones al país. En el caso de aquí, cómo revertir la siguiente realidad, que el 60% de su población económicamente activa no aporta a la seguridad social, Roberto.
Bueno, pues es un problema que tenemos a nivel nacional, no es solamente de Guayaquil, que hay mucha exclusión en términos de seguridad social, que parte del hecho de que teniendo una población económicamente activa de cerca de 9 millones de habitantes, apenas hay poco más de 3, al menos antes de la pandemia, afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es la razón por la cual este es un desafío muy importante de cara a futuro. El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, ha hecho el anuncio de que espera trabajar reformas a la ley del IES en lo que resta del mandato de este gobierno para tener, cuando este termine, un documento que sirva de referente, porque a mí sí me sorprende cómo seguimos pateando la pelota. Sabemos que la gestión del IES requiere de una reforma estructural profunda, pero políticamente eso supone tantos inconvenientes, problemas, conflictos, que se sigue dejando pasar el tiempo y nadie quiere agarrar la papa caliente, ¿no?
Por cierto, Roberto, las preguntas tienen una intencionalidad, pero que queremos después las explicaciones de un conocedor de la realidad guayaquileña como es usted. Roberto, los estándares internacionales recomiendan el crecimiento vertical de las ciudades. ¿Qué opciones tiene el puesto principal cuando el 8.7% de su población vive en viviendas precarias, Roberto?
Bueno, evidentemente ese es un problema que también lo podemos extrapolar, como había dicho en respuestas anteriores, al resto del país. No es solamente Guayaquil, que tiene carencias vivenciales o de vivienda, sino prácticamente toda la República. Pero evidentemente esta es una ciudad que se estaba expandiendo principalmente hacia el norte y hacia el oeste, porque es justamente por ahí donde están dadas las condiciones. Pero hoy por hoy el Guayaquil conurbano incluye también otros cantones como Daule, San Borondón, Durán, principalmente, lo cual pues permite configurar una ciudad pues mucho más extensa de lo que es propiamente el cantón Guayaquil. Y todo eso es una zona que de una manera está integrada y creciendo en las respectivas direcciones. También, evidentemente, hacia el este, ¿no?, donde está justamente Durán, también San Borondón, que son las zonas que se han venido desarrollando, particularmente, diría, San Borondón, a partir de los años 80, al punto tal que este es un nuevo Guayaquil, de alguna manera, ¿no? Más allá de que sea Cantón San Borondón, quienes residen ahí, pues obviamente son guayaquileños.
El tema de esta mañana, los retos de Guayaquil, estamos dialogando con el señor ingeniero Roberto Atieso Estrada, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, articulista del Universo y miembro de la Academia Nacional de Historia. Roberto, ¿cuáles son actualmente las actividades que representan los motores económicos en Guayaquil?
Bueno, evidentemente, pues todo lo que es el negocio de agroexportación, las matrices de las mayores empresas que están vinculadas a esta actividad están afincadas en Guayaquil. Eso supone, pues, empresas que están dedicadas a explotación de banano, de cacao, de camarón. Obviamente, el negocio financiero de ámbito privado es igualmente importante en la ciudad, de manera tal de que son puntales de la economía, ¿no? Pero ahí hay todo un encadenamiento que está vinculado también con el negocio de puertos, naviero, que es igualmente importante, de manera tal de que ese es el signo de identidad, el ADN de Guayaquil, ¿no? Es una ciudad eminentemente comercial y, claro, la producción relacionada a todas estas exportaciones de ámbito privado, tiene que ver en todo lo que es su zona de influencia y particularmente la cuenca del río Guayas, que es particularmente rica, sabemos perfectamente bien, en lo que tiene que ver con estas explotaciones. Lo ha sido así prácticamente desde que nos iniciamos como república.
Sobre esto te escuchamos con vivo interés, ¿no? Con vivo interés. 184 millones de dólares supuso la construcción de la aerovía. ¿Cuánto cambiará la movilidad de los guayaquileños con ese transporte, Roberto?
Yo creo que hay que verlo ya en ejecución, es decir, cuestionamientos en este momento ya son tardíos. La infraestructura está realizada, han comenzado las pruebas. Yo mismo no tengo una opinión tan concluyente, tan categórica, me parece algo novedoso y podría ser disruptivo. No tengo una opinión concluyente sobre el particular. Ya he visto la aerovía, están haciendo las pruebas justamente en este momento y entiendo que va a ser inaugurada con oportunidad del Bicentenario en cuestión de pocas horas más. Y ya tendremos oportunidad de evaluar esa obra que de una forma u otra se ha hecho con parte de una aportación del municipio de Guayaquil, ciertamente, pero también hay el capital de la operadora, habiendo convenido condiciones en lo que tiene que ver con el pasaje, de forma tal de que termina siendo una especie de alianza público-privada. Y ya veremos, evidentemente tiene que haberse hecho estudios respecto al tráfico desde Durán hasta Guayaquil propiamente dicho, y pues el resultado tiene que haber sido que eso era económicamente viable y sostenible en el tiempo, ojalá que así sea.
Cabe recordar que en su momento, cuando Silvestre era un hombre más joven, sigue siendo muy joven, fue un destacado periodista de televisión, claro, yo me acuerdo de Roberto. Y competíamos, Roberto, ¿no?, en la televisión, sáname y noblemente.
Tú eres un difícil competidor, por Dios. Eres más complicado que yo me he topado a lo largo de la carrera periodística. Siempre quieres las exclusivas y las primicias.
Muy bien, Roberto. De buena gana. Roberto, ¿qué impronta en la cultura política guayaquileña dejan 30 años de administración de un mismo partido político?
Yo creo que la continuidad ha sido conveniente para Guayaquil. Sabíamos bien lo que sucedió durante los años 80, particularmente desde que Abdalá Bucarán llegó a la alcaldía de Guayaquil en 1984 y ese periodo de inestabilidad que se prolongó hasta 1992, en donde tuvimos una sucesión de alcaldes fracasados, incluida su hermana Elsa, de manera tal de que en esa época se hablaba de que Guayaquil era la Calcuta de América, sí. Calificativo que realmente nos indignaba y nos frustraba. Y creo que a partir de ese momento se hizo una transformación importante en la ciudad que empezó con la decisión de Febres Cordero desde el primer día de sacar a 10.000 pipones que había en el municipio de Guayaquil. Y desde entonces no ha aumentado significativamente el número de servidores públicos en la ciudad, que sigue aproximadamente en 4.000, cuando en Quito están, entiendo yo, algo más de 20.000.
Estamos dialogando con Roberto Aspiazú sobre el tema de Guayaquil. Vimos una tónica política al diálogo, Roberto. ¿Guayaquil volverá a poner presidente?
Bueno, ciudades que tienen tanto peso electoral como Quito y Guayaquil, todo depende de que se inclinen porcentualmente de una forma favorable a alguno de los candidatos como para hacerlo presidente. Por ejemplo, en la elección de 1952, Velasco Ibarra ganó la elección gracias a su voto en Guayaquil y en su zona de influencia, que fue determinante para voltear el resultado del candidato Ruperto Alarcón Falconí, que había ganado holgadamente en la sierra. El voto en el Ecuador tradicionalmente ha sido bastante regionalizado, pero fíjate tú, tomando nuevamente el caso de Velasco Ibarra, era un candidato serrano, quiteño, pero su base electoral estaba en la costa y en Guayaquil. Él siempre lo decía franca y abiertamente que su reserva moral estaba en Guayaquil. Y fíjate que sí, Guayaquil lo hizo varias veces presidente y de largo, ¿no? Fíjate que él ganó la elección del año 1934 con el 81% de la votación en elecciones libres. Y en la del 60, que fue también su gran triunfo electoral con mucha ventaja, sumó más votos que todo el resto de candidatos juntos, y en donde naturalmente donde sacó más ventaja fue en Guayaquil.
Recuérdese que Roberto Aspiazú es un historiador de nota, no es miembro de la Academia Nacional de Historia y por eso cita las fechas con gran precisión. Roberto, en un tono más personal, Roberto Aspiazú es un lector voraz. Gracias a su señora madre, doña Georgina Sada, Mira cómo hemos investigado, ¿no? Gracias a tu madre, doña Xochitl Sal, también escritor. ¿Qué título saldrá primero, Memorias del Ayer o la novela sobre Atahualpa? A ver, Roberto.
Sabes que en realidad son géneros literarios diferentes. Sobre Atahualpa me he propuesto escribir una novela histórica y el primer paso va a ser darme una vuelta por Cajamarca, pensaría yo, finales de este año, principios del próximo, cuando baje lo de la pandemia, porque hacer una narrativa adecuada respecto a este entorno histórico en donde se produjo la caída del Imperio Inca requiere que el autor vaya y presencie las particularidades para no dejarlo eso exclusivamente en el ámbito de la ficción. Sí, soy un lector compulsivo y de hecho tengo la costumbre de anotar en los libros que leo tanto el año como el número de libros que estoy leyendo en dicho año, y he llegado a ritmos de lectura de 83 libros por año, que es bastante cuando estaba preparando mis libros. De hecho, pues acabo de terminar otro libro que se llama Memorias del Ayer, con el cual estoy completando la trilogía de la historia general del Ecuador contada de forma episódica, que en suma hacen, yo diría, cerca de 120 historias, de manera tal que es la forma como he hecho el enfoque de la historia general del país, digo, contándolo de forma episódica, sin entrar en una narrativa que podría ser un poco cansina alrededor de darle una secuencia tan rigurosa en el orden histórico, pero evidentemente ahí está completado un retazo en donde inevitablemente los bordes se interponen entre sí y está contada la historia de una forma bastante integral. En el último libro cuento mucho, por ejemplo, los gobiernos que se sucedieron luego del retorno al orden constitucional el año 79, pero también paso revista, por ejemplo, a la dictadura de los años 60, a los velasquismos que sabemos van desde el año 1934 hasta 1972, igualmente el episodio de la Revolución Juliana, Isidro Ayora como presidente, aspectos puntuales de la revolución liberal como la revolución de Concha, que se produce inmediatamente del ajusticiamiento de Alfaro el 28 de enero de 1912 en Quito. Y bueno, cuento una biografía abreviada de Camilo Ponce Enríquez, que fue un personaje que curiosamente nació dos días después de la hoguera bárbara. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? De esa generación. Velasco era anterior, ¿no? Velasco era un hombre nacido en 1893 y cuando era niño presenció con mucho impacto lo que fueron las guerras entre liberales y conservadores. Su padre fue conservador y cayó preso durante el alfarismo, así que no era particularmente un fanático de Alfaro como tantos ecuatorianos hoy por hoy.
Ahora estamos escuchando y con gran placer al historiador Roberto Estrada, al historiador, ¿no? ¿Cómo te ha ido con tus libros, Roberto? Buena demanda.
Sí, buena demanda porque finalmente es una narrativa sencilla y el hecho mismo de haber sido contador de historias que no es sino el periodismo, ¿no? El periodismo nos hace ser contadores de historias todos los días, tú lo eres. Yo también lo soy, es parte de la identidad quienes nos hemos dedicado durante tantos años a esta actividad, pero eso te va dando una práctica en términos de narración, de comunicación, que facilita la lectura de quienes se interesen en la temática. Así que eso cuenta mucho. Como te digo, estoy haciendo el lanzamiento del nuevo libro con oportunidad del Bicentenario de Guayaquil y el prólogo lo escribe precisamente Jaime Nebot.
Jaime Nebot.
Nebot me escribe el prólogo del libro con buena pluma. Él es un hombre que también es un buen lector y tiene constante capacidad de síntesis.
Sí. Quizás eso desconoce el gran público, que Jaime Nebot, aparte de ser un político, pues con toda una trayectoria, es un buen lector y es un hombre culto.
Sí, es un hombre muy culto. Y tiene una faceta que mucha gente no la conoce, curiosamente, que está vinculada, que es un hombre de mucho humor. Cuando uno tiene oportunidad de reunirse socialmente con él, es muy ocurrido y tiene una extraordinaria memoria. Entonces, pocas personas yo conozco que tienen esa capacidad para contar anécdotas de hace 30, 40 años. Se acuerda mucho del detalle y cuenta esas historias con mucho humor.
Sí, sabes que yo también he tenido el privilegio de conocer a Jaime Nebot en esa faceta, ¿no? El hombre culto, el hombre con gran sentido del humor, ¿no?
Sí.
Sí, pues con esa apariencia recia y con ese tremendo bigote, es un hombre realmente encantador en la charla personal.
Sí, como lo era su padre también, que era un hombre muy
Claro,
simpático, claro, y
claro.
también daba, contaba
Jaime Nebot
anécdotas que era
Velasco, Jaime Nebot, el
Nebot
chino
Velasco,
Velasco, el chino Nebot.
el famoso chino Velasco, que claro,
El
aquellos
chino
que son
Velasco.
más jóvenes no saben que el papá de Nebot también fue una figura muy importante durante el tercero, cuarto y quinto velasquismo, donde ocupó posiciones prominentes como ministro de Estado.
Déjame contarte que cuando yo comencé en televisión en blanco y negro, ¿no? De Plaine Norton, le entrevisté al padre de Jaime Nebot, a Jaime Nebot Velasco. Y fue mi programa donde sostuvo que Abdalá Bucaram, con don.
Asad Bucaram.
Sí, no era
Sí.
Asad Bucaram, sino Fortunato Cury Moray. Fue mi
Claro, cómo
programa.
no, cómo no. Ese
Una presencia
episodio,
histórica.
claro, ese episodio es del año 60, perdón, del año 70, alrededor del año 70, que evidentemente Velasco pues quería colocar cortapisas para que Bucaram sea el nuevo presidente, y ahí le fueron pues de alguna manera forjando esa identidad que finalmente quedó en nada porque no hubo pruebas contundentes respecto a que hubiera una supuesta suplantación de identidad por parte de Assad Bucaram.
Sí, te digo, pues claro, fue mi programa en blanco y negro cuando yo entrevisté al padre de Jaime Nebot y ahí sostuvo que Assad Bucaram era Fortunato Curibot. Y luego viajé a Panamá a entrevistar a Assad Bucaram y ahí tengo una serie de
Claro.
anécdotas,
Compañerito Don
compañerito.
Diego, de gran periodista.
Me acuerdo que le digo, don Assad, vamos a comprar algunas cositas en Panamá. ¿Qué quiere comprar, compañero? Le digo, unos restaurantes. Ah, usted es sobaco perfumado.
Además, era muy dado al prurito de
Claro.
victimización, don Assad, ¿no? El hecho mismo de ese tono de voz que tenía era como alguien sufrido, ¿no? Y él mismo se decía que era la voz de quienes no tienen voz.
Tipo carismático, ¿no? Tipo una figura respetable.
Carismático.
Mire, qué charla tan linda, Roberto. Unas palabras para tu madre, doña Georgina Sada. Tenga bondad.
Bueno, le dediqué a ella mi segundo libro, Hechos y Personajes, diciendo que se lo dedicaba porque ella me había enseñado el amor a los libros. Mi madre está por
Qué
cumplir
maravilla.
92 años, está viva, goza de buena salud
Qué
y no ha
maravilla.
perdido el buen hábito de leer y lee de todo verdaderamente a muy buen ritmo. Ella debe tener una biblioteca extensa en el orden de un par de miles de libros. De manera tal que eso da la pauta que es una persona comprometida con las cuestiones de la cultura. Entendido naturalmente que el aspecto de la cultura tiene un sentido desde el punto de vista de irradiarla a la gente que de alguna manera nos rodea y de ahí el compromiso mío en particular de escribir, al igual que tú también eres un autor de algunos libros porque tienes esa necesidad de trasuntar lo que lees en tus propios textos para brindar por esa vía una forma de aprendizaje, enseñanza, entretenimiento a quienes tengan la posibilidad de leer tus textos.
Mi respeto y admiración para tu señora madre, y tú haces anotaciones en los libros que leí, igualmente yo, anotación, y siempre les lleno de recortes de prensa todos mis libros. Roberto, un abrazo cordial.
Un
A
abrazo,
saludarte a ti, saludo a la ciudad de Guayaquil y a su gente valiosa. Un buen día de trabajo, Roberto, un buen
Buen
feriado.
día, buen día. De hecho, no lo mencioné, pero estoy en Guayaquil justamente para pasar en mi ciudad el Bicentenario.
¡Qué maravilla! ¡Viva Guayaquil!
Viva
Gracias, Roberto.
Guayaquil.
Muy bien. Acabamos de entrevistar al señor ingeniero Roberto Azpiazu Estrada, ¿no es cierto? Buena entrevista, ¿no? Interesante entrevista. Un hombre inteligente, un hombre culto. A mí me fascina hablar con gente culta. Con todo respeto para la preparación de cada persona, pero me encanta hablar con gente culta porque aprendo, aprendo. Muy bien, yo marco una pequeña pausa y te dejo en buenos días, María José.